Bienvenidos al Planeta de los Libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El Planeta de los Libros es divertido, diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com. A dos jornadas del Día de las Letras, este 23 de abril, en el Planeta de los Libros hemos invitado a un fotógrafo que también escribe y también hace poesía con su obra. Por eso y por un trabajo que para nosotros es quijotesco, en el mejor sentido del término. Con él queremos celebrar el Día Cervantes de este 2009. Gervasio Sánchez, bienvenido al Planeta de los Libros.
Buenas noches.
No vamos descaminados cuando decimos que en su obra hay mucho de poesía, creo.
Bueno, en mi obra hay mucho de dolor y de lucha por la supervivencia y de comportamientos dignos en medio del desastre de la guerra y de sus consecuencias, ¿no? Creo que hay poesía porque en la vida de las personas que sufren también hay actitudes bellas y yo intento transmitirlas, igual que intento transmitir el dolor, intento transmitir también muchas veces los propios desastres de la guerra.
Para presentarles a nuestro invitado en esta ocasión, nos hemos ido a la página web de su proyecto más conocido, Vidas Minadas, que da título precisamente al programa de hoy. En esta página, vidasminadas.com, pueden descubrir que Gervasio Sánchez nació en Córdoba en el año 59, que es licenciado en periodismo y que sus fotografías se publican habitualmente en Heraldo de Aragón y La Vanguardia. También dice ese breve currículum, no del todo actualizado, que colabora con la cadena SER y con la BBC. Yo imagino que el número de medios con los que ha colaborado Gervasio Sánchez en alguna ocasión debe de ser incluso difícil de listar, ¿no, Gervasio?
Bueno, la verdad es que llevo toda mi vida trabajando de forma independiente, aunque tengo una relación estrecha con los medios que acabáis de nombrar, especialmente Heraldo Aragón y la cadena SER y también La Vanguardia de Barcelona, pero he trabajado en el pasado con muchos medios de comunicación y creo que con casi todos los medios de comunicación que hay en el territorio español, al menos lo más importante, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo lo que hago, sinceramente, es relacionarme con la gente que respeta mi trabajo y sobre todo respeta a los protagonistas de mi trabajo y a menudo pues dejo de trabajar con medios que de repente pues cambian su óptica laboral o su óptica de mirada y espero una buena ocasión, ¿no? O sea, muchas veces en función de las personas que hay en los medios se trabaja más cómodamente o menos cómodamente.
Uh-huh. Vayamos con sus libros. El primero, un libro fotográfico, El Cerco de Sarajevo, año 95. Luego vendrían otros muchos publicados por la editorial Blume, Vidas Minadas en el año 97, que luego tendría su continuación en el 2002 y en el 2007. Cada 5 años un nuevo libro de Vidas Minadas. Además, tiene otros libros fotográficos, como el de Kosovo, Crónica de la Deportación, del año 99, Niños de la Guerra, del 2000, La Caravana de la Muerte, Las Víctimas de Pinochet, este último del 2002, Latidos del Tiempo, del 2004, junto al escultor y artista plástico Ricardo Calero, y más recientemente, Sierra Leona, Guerra y Paz, del 2005, y Sarajevo, de finales del 2008. Otros libros suyos importantes han sido, por ejemplo, el que coordinó junto a Manu Leguineche en el 2001, Los ojos de la guerra, un homenaje a Miguel Gil. En 2004 publicó Salvar a los niños soldados, que me decía cuando hablábamos fuera de antena que era su libro más literario y editado por Debate, este en concreto, ¿no?
Sí, es un libro que recoge el proyecto de rehabilitación de niños soldados en Sierra Leona que dirige un misionero extremeño de Castuera llamado Chema Caballero, que lo empezó en el año 99 y que hoy sigue, ¿no? Y esta parte del libro pues recoge los primeros 5 años en el que por el que pasaron 3.000 niños soldados y niñas soldados, y en el que ha habido pues un éxito increíble, ¿no? Muchos de estos niños ya son adultos, están estudiando algunos en la universidad incluso, y otros pues tienen una vida normal y corriente y han conseguido romper el círculo de violencia en el que crecieron y en el que se hicieron de alguna manera hombres, ¿no?
Además de todo ello, Gervasio Sánchez ha recibido muchos premios importantes, el Ortega y Gasset de fotografía del 2008, del año pasado, y el reciente premio de periodismo Rey de España en la categoría de fotografía por su reportaje Vidas Minadas, 10 años después. Quizás son los dos premios más elevados, pero también tiene varios en Aragón, su tierra de acogida. Es enviado especial para la paz en la UNESCO desde 1998, y no sé si hay algún galardón que especialmente le llene de orgullo, ¿no? A veces no son los más grandes, precisamente.
No, creo que los premios que me han dado, se me han dado en Aragón, porque yo no soy aragonés, pero vivo en Aragón, son los que he recibido con más ilusiones. Y luego hay un premio muy prestigioso, creo que el premio más prestigioso para los periodistas que trabajamos en el extranjero y que la inmensa mayoría pues les encantaría tener, que es el Cirilo Rodríguez, que es un premio que se da en Segovia, pero con un jurado de lo más independiente que puede existir en el mundo periodístico. Y bueno, y yo lo recibí cuando era joven y me llena de gran satisfacción, ¿no? Cada año, cuando se entrega de nuevo el premio Cirilo Rodríguez, pues acudo, este año van a ser 25 años, acudo a la entrega, porque bueno, las instituciones segovianas nos tratan muy bien. Y bueno, es un premio que lo encabeza Manuel Eguineche, no fue el primer premiado, y está ahí la florinata del periodismo español que trabaja en el extranjero.
Vayamos con sus libros fotográficos. En general no los encontramos en las listas de bestsellers, o al menos no los he encontrado yo allí, quizá porque no son cuentos de hadas, no son comedias, más bien son historias que pueden no querer ser vistas, ¿no? Con lo cual eso hace que se vayan, que no estén en las estanterías de las librerías, me imagino.
Bueno, la verdad es que en España la cultura fotográfica deja mucho que desear, ¿no? Muy poca gente compra libros de fotografía, hay pocas librerías especializadas en libros de fotografía. Es posible que en todo el Estado español haya el número de librerías especializadas, 3 o 4, que las que puede haber en una calle de París, ¿no? Entonces, ante ese tipo de situaciones es muy difícil que los libros de fotografía duren tiempo en las librerías y las grandes superficies, ¿no? Donde normalmente lo que se coloca a vista de público son los libros más vendidos, los que van a dar el negocio más redondo y en el que dan mayores pluses a las librerías, y especialmente a las grandes superficies, que es las que verdaderamente tratan a los libros como ellos consideran que hay que tratarlo, es decir, como un producto de negocio, ¿no? Pero bueno, yo creo que estoy contento. La verdad es que mis libros, como van casi siempre junto a exposiciones fotográficas, empezando por el Cerco de Sarajevo, que ya se expuso por primera vez, la primera vez que se expuso fue en la Casa de Cultura del Escorial, pero posteriormente ya como una gran exposición en el Círculo de Bellas Artes en enero de 1995, pues han ido acompañando las exposiciones que siguen circulando, y los libros, bueno, pues acaban un poco llegando a las librerías y sobre todo, o sea, llegan a las bibliotecas, ¿no? Hoy mismo he estado con una persona en Madrid, con una chica que me decía que había estado mirando mi fotografía del Cerco de Sarajevo, un libro que está descatalogado de hace muchos años, que lo ha encontrado en una librería, en una biblioteca de Zaragoza.
Permítame que insista de nuevo, porque sus libros no solamente son fotográficos, también nos muestran cosas que para algunos son un poco duras, y sobre todo la parte que digamos puedan tener de dolor, dolor humano, ¿no? Hace poco, por casualidad, dos escritores que no tienen nada que ver me comentaban que estaban investigando en el dolor ajeno, el dolor físico especialmente, como si nuestra sociedad del bienestar normalmente cerrara los ojos al dolor, a ese dolor, y fuera pues muy ajeno, ¿no?, para la mayoría, y quizás nos hemos acostumbrado a no verlo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que vivimos con una comodidad a prueba de bombas, para el símil, en relación con la guerra. Pensamos que somos que la vida de las personas, la vida de los seres humanos que viven alrededor del mundo es similar a la nuestra, cuando en realidad somos unos privilegiados. yo mismo hoy escribía en un blog que estoy haciendo y que se puede leer en heraldo.es o en soytú.es, que es un portal de internet pues, muy interesante. Escribía sobre el horror que viví en el año 94 en el desastre de Ruanda y ponía que nunca he visto morir con tanta naturalidad como vi morir a niños víctimas del cólera en los campos de refugiados en Goma, en el antiguo Zaire, ruandeses, ¿no? Entonces, y nunca he visto comportarse con más dignidad a los seres humanos que sufren las consecuencias directas del impacto de la guerra, más directo, las bombas, las amputaciones, ¿no? Entonces, bueno, vivimos en un mundo privilegiado en donde si tenemos dolor, pues nos dan un calmante, pero en muchos lugares el dolor no se calma, simplemente se intenta superar con mucho sacrificio, ¿no?
Vayamos con su libro de Vidas Minadas, el último, el de 10 años. Ahí escribe uno de los prólogos, el escritor inglés John Berger, y él dice estas palabras. Lean el libro a fin de distinguir entre dos movimientos opuestos, el de mirar deliberadamente hacia otro lado y el de bajar involuntariamente los ojos después de un momento de reconocimiento. Hay que leer los libros o hay que ver los libros de Gervasio Sánchez, leerlos con la mirada, con esas pausas, con esos movimientos, para que la angustia también tenga pues algo de descanso, ¿no?
Bueno, la verdad es que tener la posibilidad de que John Berger, que de mi punto de vista es uno de los críticos de arte más importante del siglo XX, un hombre ya mayor, anglosajón, que ha ganado el premio Booker de literatura anglosajona, que vive en Francia y que está considerado uno de los mejores críticos de arte que hay en la actualidad, tener la posibilidad de tener dos prólogos, uno en Vidas Minadas del año 97 y otro en Vidas Minadas en 2007, me llena de mucha satisfacción. Él es un hombre que reflexiona sobre el arte de una manera muy, muy personal, muy original, y a veces cuando escribe desde sus entrañas, ¿no? Yo recuerdo cuando lo conocí hace ya más de una década y le propuse la posibilidad de hacer el prólogo para Vidas Minadas, recuerdo que me dijo que no sabía si sería capaz de hacer un prólogo para un libro tan impresionante como el mío, ¿no? Finalmente hizo un gran prólogo y bueno, el nuevo prólogo de este Vidas Minadas 10 años, pues la verdad es que a pesar de que es cortito, tiene una gran fuerza visual, ¿no? Yo creo que por eso él habla mucho de que da vuelta a la tortilla y dice, las fotos hay que leerlas y las palabras hay que verlas.
Sí. Otro libro suyo que también pues nos ha impactado es el titulado Sarajevo, que fue publicado a finales del 2008 y del que, bueno, hablaremos más adelante, pero sobre todo me quería referir de nuevo a las palabras. Aquí son de Gervasio Sánchez y dicen así: la memoria y la conciencia son lo único que me queda ante la ignominia y la mentira. Ambas heridas, la memoria y la conciencia, se entiende, pero vivas. Claro, es más fácil que mueran, ¿no?, la memoria y la conciencia. El mantenerlas vivas a veces es muy duro, ¿no?
Bueno, hay que tener muy en cuenta que vivimos en un mundo en donde el circo político, el circo diplomático está muy presente en las relaciones internacionales, donde políticos sin escrúpulos, mediocres, toman decisiones o no toman decisiones que cuestan millones o decenas de miles de muertos, que cuesta el sufrimiento a personas en el otro lado del mundo, y todos nos quedamos absolutamente en silencio ante este desastre, ¿no? Cuando yo trabajé en los Balcanes en los años 90, que entonces era bastante más joven que ahora, y sentí muchísimo lo que pasó allí, como la convivencia étnica era destruida mientras la diplomacia europea miraba hacia otro lado, algo que estaba ocurriendo en el patio trasero de la Europa civilizada. Cuando se estaba hablando de la Europa de Maastricht, se permitía la destrucción de la convivencia étnica en el patio trasero de la Europa, de esta Europa muchas veces que es incapaz de mirar al lado con piedad y sin soberbia. Y sé que muchos políticos hicieron unas carreras meteóricas, algunos incluso con nombre y apellido podía nombrarlos, en aquel tiempo, ¿no? Entonces, ahora cuando he publicado este nuevo libro, que en realidad lo que hace es recoger los mismos espacios que yo fotografié durante la guerra, lo vuelvo a retratar en el año 2008, coincidiendo con el bicentenario de los sitios de Zaragoza. Fue un encargo del Ayuntamiento de Zaragoza. La exposición se ha podido ver en Zaragoza durante los dos primeros meses de este año, y posiblemente a partir del año que viene o del 2011 volverá a itinerar por diferentes lugares de España, ¿no? Entonces lo que intento un poco es recordar que yo tengo memoria, y quiero seguir teniendo memoria, que nadie me va a dictar, ningún político me va a dictar los acontecimientos en función de sus agendas políticas o de sus intereses, y que yo voy a seguir luchando por mostrar con contundencia el dolor que provoca las decisiones o las indecisiones políticas.
En el libro Vidas Minadas, 10 años, tiene otro prologuista de lujo junto a John Berger. Es el periodista reconocido internacionalmente, John Lee Anderson, y él, además de alabar su trabajo, en el sentido de que dice que Gervasio Sánchez no sigue modas periodísticas ni la pura actualidad, sino que también da espacio a lo que no es noticiable, Anderson recomienda este libro como importante e inusual, de gran sensibilidad y claridad moral. Bueno, yo supongo que en aras de esa importancia, pues efectivamente lo tendrán ya todas las bibliotecas y muchos hogares. Pero me ha gustado mucho el término claridad moral.
Sí, la verdad es que
no se estila, ¿no?, ese término.
He tenido mucha suerte con los prologuistas de mi libro, porque ya desde el Cerco de Sarajevo, que me lo prologó Juan Goytisolo, pasando por ejemplo, el libro de La Caravana de la Muerte, que me lo prologó José Saramago, John Berger en dos libros. En este libro está el prólogo de Jolly Anderson, y también el de David Reif, el hijo de Susan Sontag, que también la verdad es que son prólogos magníficos. Y bueno, y son personas que yo conozco, he conocido en momentos trascendentales, en lugares muy duros y golpeados por la violencia, pero que de alguna manera difícilmente alguien como Jolly Anderson o David Reif o John Berger o Juan Goytisolo o José Saramago van a escribir palabras que no sientan, ¿no? Y yo creo que de alguna manera, pues cuando ellos escriben lo que escriben, es porque ven en este caso al fotógrafo, al documentalista o a la persona que documenta el dolor, pues con esa claridad moral de la que habla. Yo sí creo que tengo claridad moral, yo sé dónde tengo que tener, dónde tengo la conciencia, y sé lo que tengo que hacer en las situaciones en que me encuentro, y sé que es muy importante el periodismo, e incluso me molesta muchísimo cuando me llaman periodista comprometido, porque yo no soy un periodista comprometido, yo soy un periodista puro y duro. Lo que para mí es lo comprometido para mí es el periodismo debe ser compromiso, pero claro, muchas veces, teniendo en cuenta cómo están las cosas a nivel periodístico, no solamente en España, sino en el mundo, viendo periodistas de tertulia barata que se dedican a hablar escátedra de cualquier cosa y a decir estupideces simplemente partidistas en programas de televisión, de radio, pues quizás por eso hay que colocar etiquetas al lado de personas, no solamente como yo, que trabajo en una especialidad de periodismo, sino al lado de personas como muchos de mis mejores amigos, algunos de los cuales han muerto cubriendo conflictos armados.
Por si todo esto fuera poco, los derechos de venta de estos libros de Vidas Minadas, tanto el de 10 años como el de 5 años, como el primero publicado en el 97, todos los beneficios de estos libros van a apoyar un proyecto de reinserción de mutilados por las minas antipersonas. Y Gervasio Sánchez creo que está muy implicado en todo este proyecto. Incluso, bueno, ya es conocido que tiene también algunos adoptados dentro de los heridos por estas minas, ¿verdad?
Bueno, yo no soy muy partidario de hablar de mí mismo y de decisiones que yo pueda tomar, porque de alguna manera en el mundo del periodismo hay demasiado etiquetado y demasiadas personas que les gusta mostrar la pechera de buenas obras que acostumbra o no acostumbra a hacer. Mucha gente infla los currículos y inflan las decisiones que toman. Yo pienso que yo estoy metido en este proyecto de Vida Minada desde hace muchos años. Creo que mostrar el dolor y las consecuencias de la guerra es importante para cambiar el estado de opinión de las sociedades muy olvidadiza y de la opinión pública muy pasiva, y pienso que hay que tomar decisiones, y cada uno las toma en función de su claridad moral, valga la redundancia, ¿no? En el caso de Vidas Minadas, bueno, pues es cierto, hoy mismo, hace un par de días, pues había un superávit de dinero del proyecto, que en realidad está formado por los derechos de autor y también por los derechos de alquiler de las posiciones, y todo ese dinero pues va a ir en este caso a un proyecto de ayuda a mutilados infantiles y juveniles en Colombia, el país con más accidentes del mundo en estos momentos con minas antipersonas, y sobre todo con la idea de que esos mutilados, algunos de los cuales, pues como Mónica Paola Ojeda, protagonista de Vidas Minadas, está ciega, puedan seguir estudiando y romper con el círculo de la violencia y muchas veces de la propia pobreza gracias a los estudios, ¿no? Y bueno, y ahí está un poco lo que sirve para hacer un proyecto que ha sido apoyado por tres ONG muy prestigiosas desde el principio: Manos Unidas, Médicos Sin Fronteras, Intermon Oxfam, y también por con una compañía de seguros como DKV Seguro, la antigua compañía Previasa, que se implicó desde el principio en el proyecto y que de alguna manera demuestra que los proyectos a largo plazo, hechos con interés y en profundidad, siempre acaban sembrando buenos resultados, incluso de imagen pública, ¿no? En el caso de Vida Minada, pues se trata de un proyecto que yo sí continúo, porque los jóvenes que yo conocí cuando eran niños siguen creciendo, siguen teniendo hijos, siguen acabando estudios, y yo creo que sería por mi parte desperdiciar historias muy interesantes si las abandonasen en estos momentos. Y no va a haber un Vida Minada 15 años, ni siquiera un 20 años, pero sí que aseguro que va a haber un Vida Minada 25 años dentro de 12 o 14 años.
Continuará con ello. Antes hablaba de que la crítica periodística pues era muy partidista. En general, la crítica política española adolece, ¿no?, de ese adjetivo partidista. Y claro, Gervasio Sánchez no se sitúa en ningún partido, sino todo lo contrario. En el prólogo que hace a Vidas Minadas, 10 años, dice en concreto: todos los gobiernos españoles, desde que se inició la transición, y los menciona con nombres y apellidos, han permitido la vergonzosa venta de armas. Todos los presidentes podrían ser encausados en un tribunal internacional por su permisibilidad y complacencia con los negocios armamentísticos. Esto, claro, a mucha gente le puede parecer excesivo, ¿no? Se habla, por ejemplo, de encausar al expresidente Aznar por su apoyo a la guerra de Irak, pero si realmente se empieza a encausar a los presidentes de gobierno español, quizás habría que encausar a más de uno, ¿no?
Bueno, la gente que pide el encausamiento del señor Aznar, pues la razón A o la razón B posiblemente no encausaría al presidente tal o cual por la razón D o E, porque en realidad muchas veces tiene mucho que ver con el posicionamiento político y los intereses de cada uno. Yo, esto está claro que es una provocación y lo digo claramente, pero no me importaría que un día hubiera un tribunal internacional que de alguna manera encausara a los personajes políticos, a los políticos de acción, los políticos que están en el poder, por sus menosprecios del dolor ajeno, ¿no? Hay muchas personas que han tomado decisiones que han costado decenas de miles de muertos, o no han tomado decisiones y han costado decenas de miles de muertos. Yo creo que hay que hacer una justicia, hay que hacer memoria de todo este tipo de situaciones, no solamente encausar a alguien como George Bush, que ha hecho tanto daño al mundo en que vivimos. Hay que recordar que el presidente anterior, el señor Clinton, del que todo el mundo se ha olvidado, hizo exactamente lo mismo durante muchísimos años, permitió los bombardeos o ordenó bombardeos a Irak en momentos muy graves para Irak, ¿no? Cuando, para desviar la atención del caso Lewinsky, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? El señor Mitterrand, que en paz descanse, permitió que su hijo se enriqueciera con venta de armas a países de africanos, y de hecho ha sido juzgado en Francia, ¿no? Y bueno, y todos los gobiernos de mi país han vendido armas y a países con conflictos internos y guerras abiertas. Yo no soy un pacifista que hable solamente de que acabar con las armas en el mundo, no soy tan idealista, ¿no? Y además creo que la guerra es un negocio y siempre habrá guerras, porque la guerra es un negocio y porque las armas son un gran negocio. Pero sí que haya una claridad pública y haya una transparencia informativa. No solamente lo pido yo, lo piden las ONG más importantes españolas, que están liderando campaña con adiós a las armas o transparencia informativa, ¿no? No se puede permitir que en mi país haya vendido armas, como ocurrió durante la época de Felipe González, a Irak y a Irán al mismo tiempo. Nos enriquecimos con la muerte en esos dos países cuando combatían entre ellos. No es posible que el gobierno de José María Aznar haya permitido la venta de armas a países como Colombia, como Pakistán, como Venezuela, como Marruecos, algunos de ellos ensalzados en disputas incluso, fronterizas, como Colombia y Venezuela, o por aguas territoriales, o países que violan sistemáticamente los derechos, como Pakistán, o como Marruecos, o como Israel, ¿no?, que hemos visto lo que ha hecho con las armas que recibe recientemente en Palestina. Y también el presidente José Rodríguez Zapatero, que ganó las elecciones del 2004 contra la guerra de Irak, ha duplicado durante su gobierno la venta de armas españolas y estamos encabezando una lista vergonzosa de vendedores de armas. Somos la octava potencia del mundo. Entonces, a quien no le guste escuchar este tipo de cosas, simplemente que tome las decisiones para que las cosas ocurran de una manera distinta. No quiero nombrar a los otros dos presidentes que también están implicados en este tipo de mercado. Primero, porque Leopoldo Cabotelo murió hace ya un año, y porque el señor Adolfo Suárez, al que yo conocí personalmente y al que tengo un grandísimo cariño como hombre, que después de dejar de ser presidente en España hizo grandes trabajos en América Latina, luchando verdaderamente porque se hiciera justicia en algunos lugares como Chile o Guatemala, pues se encuentra en una situación pues verdaderamente de mucha enfermedad, pero también durante su gobierno hubo situaciones de venta de armas que para mí son absolutamente inaceptables.
Precisamente iba yo a la referencia que hace al gobierno actual de España en ese prólogo a Vidas Minadas 10 años, se pregunta si se puede condenar la guerra y al mismo tiempo duplicar la venta de armas, como efectivamente ha hecho el gobierno de Zapatero, y lo ha hecho en la primera legislatura. En 4 años ha duplicado las ventas. Claro, hemos llegado al puesto 8º. ¿Podemos escalar más posiciones en estos 4 años previstos de legislatura?
Bueno, si entre el 2005 y el 2006 duplicamos la venta de armas de 430 millones de euros a 860 millones, ya estamos en los 1.000 millones de euros, pues ¿por qué no vamos a poder escalar alguna posición más? No vamos a llegar a estar entre los 5 países que más armas venden al mundo, que la opinión pública debería saber que son los 5 países con derecho a veto de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, que son Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia, China y Francia, ¿no? Tampoco hay que recordar a la audiencia que la Comunidad Europea es la máxima exportadora de armas ligeras del mundo, pero es posible que podamos llegar a ser los 6º o los 7º, ¿no? A mí lo que me gustaría es tener estas mismas posiciones en desarrollo, con otros indicadores de desarrollo humano, especialmente en educación y en lucha por las propias libertades, ¿no?
Efectivamente el problema no solamente es de España, hay una complicidad generalizada de todos los gobiernos hacia las guerras, hacia las ventas de armas. Yo no sé si hay alguna forma de acabar ya no con ese tráfico, que efectivamente pues sería muy idealista pensar que se pueda acabar, ¿no? Pero sí con la indiferencia social al respecto. Tendríamos que preocuparnos más por estos temas en los procesos políticos. Por ejemplo, lo digo ahora que vamos a tener unas próximas elecciones europeas. ¿Hay algún grupo político realmente antibelicista, antiarmamentista, al que podamos votar en las próximas elecciones?
Mira, yo voy a explicar una anécdota. En el año 2004, muchos votantes del PP que estaban en contra de la guerra de Irak, porque cuando el 91% de la población española está en contra de la guerra de Irak, hay millones de votantes del PP que están en contra de la guerra de Irak, no votaron al señor Rajoy en ese momento, y eso permitió que el señor Zapatero ganase las elecciones. Uh-huh. Yo conozco muchos casos de personas que no votaron siendo del PP al PP. Entonces, lo que habría que preguntarle a los votantes del PSOE, si es posible estar en contra de la guerra y duplicar la venta de armas en España. Si no es posible, como yo creo que sería la respuesta lógica de cualquier votante del PSOE, deberían plantearse seriamente esto como un tema de elecciones, ¿no? Un tema electoral. Yo me alegré mucho de que, y además luego me enteré de que tuve una cierta influencia en esa situación, porque la misma persona lo dijo públicamente, cuando la última vez que se le hizo un programa al señor Zapatero a su medida en Televisión Española, tengo una pregunta para usted, porque aunque parece que no, los programas están hechos muy a medida de los presidentes.
Sí, me ha gustado mucho eso de a su medida, porque yo hace poco hablaba con alguien bastante partidario del PSOE y hablábamos un poco de efectivamente, ¿no?, de cómo a veces se hacen los programas a la medida, ¿no?
Justamente.
Y me decían que la única que veía eso era yo, ¿no?
Sí, pues a la medida, porque al fin y al cabo él va muy preparado para recibir las preguntas que lógicamente se sabe muy bien que van a hacer los ciudadanos, pero bueno, ahí se les fue una. Hubo una persona que le preguntó al señor Zapatero si él podía asegurar que las armas españolas no estaban matando en Gaza, ¿no? Se quedó totalmente fuera de circuito porque sus asesores no se lo indicaron, como nunca se había hablado de armas en este tipo de debate, como no se habla nunca de armas en ningún tipo de debate, como en el Congreso el tema de armas es un tema secreto en el que muy pocas veces se habla públicamente y sin el secreto de rigor, pues el señor presidente se quedó un poco descolocado y de verdad fue la pregunta que más pupa le hizo durante ese programa a medida, le guste o no le guste, a Televisión Española y al señor Zapatero, ¿no? Luego me enteré de que esta persona hizo esa pregunta porque había leído mi discurso que hice durante la entrega de los premios Ortega y Gasset de periodismo del año pasado, en mayo, cuando me entregaron el premio de fotografía, ¿no? Y bueno, eso te diera un poco de satisfacción porque fue un discurso que dio muchas vueltas, llegó a muchos sitios, y a veces pues este granito de arena, que es un pequeño discurso de 3 minutos y medio, pues tiene también sus consecuencias, ¿no?
Sí, bueno, para todos los oyentes que no conozcan ese discurso en el que recibe el premio Ortega y Gasset de fotografía el año pasado, diremos que está fechado el 7 de mayo de 2008 y es muy fácil encontrar en internet. Creo que gracias a ese discurso se consiguió algo en el tema armamentístico. No sé si lo percibe así Gervasio Sánchez, si ve que sus palabras a veces van más allá del papel y llegan a la realidad y consiguen algo.
No, yo pienso que incluso aunque tenga una persona mucha influencia, él por sí mismo no va a conseguir cambiar las reglas del juego. Es el esfuerzo de muchas organizaciones humanitarias, de muchas personas anónimas, las que consiguen cambiar las cosas, ¿no? En la organización de las ONG, cuando las ONG trabajan en conjunto con un proyecto, no solamente de forma individual, como acostumbran en muchas cosas, ¿no? Cuando se juntan, como ocurrió cuando se luchaba contra las minas antipersonas, fueron 1.100 organizaciones humanitarias de todo el mundo las que consiguieron el Tratado de Ottawa contra las minas antipersonas. Han sido decenas, centenares de ONGs de todo el mundo las que han conseguido poner fin a la venta de bombas de racimo. En aquel tiempo realmente se estaba a punto de conseguir un tratado en Oslo. El gobierno español estaba racaneando, como ya hizo durante la época de Aznar con el tema de minas. Estaban racaneando, aunque digan lo contrario, estaban intentando buscar una salida porque España estaba exportando cuatro tipos diferentes de bombas de racimo, estaba vendiendo bombas de racimo incluso a Israel, aunque lo nieguen, ¿no? Y bueno, en ese momento yo creo que se dieron cuenta, no a través de mi discurso, también a través de la campaña, que realmente pues el tema les podía hacer mucho daño, ¿no? Solamente hay que decir que en el acto de la entrega de los premios Ortega se estaba la vicepresidenta del gobierno, había seis ministros del gobierno actual. Estaban el ministro de Aznar, incluso el ministro de Felipe González, la presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde de Madrid, el presidente del Senado, y hombre, y el discurso que no fue nada protocolario, pero muy educado, ¿no? La verdad es que fue recibido por el público, no solamente con aplausos, sino con vítores. Yo me quedé incluso impresionado. Yo creo que más de uno pudo pensar que el juego de las armas, el juego de la muerte, podría costarle caro al partido del gobierno en las próximas elecciones.
Bueno, yo llegué a oír que efectivamente ese discurso tuvo un efecto político. Otra cosa es que eso sea difícil, ¿no?, de confirmar.
Bueno, yo pienso, mira, yo lo más sorprendente de ese discurso fue que se hizo en mayo y que en diciembre, o sea, casi un año después, alguien lo hizo un PDF. La verdad es que no sé quién ha sido, me gustaría conocerlo, porque la verdad es que ese PDF empezó a correr por internet de una manera impresionante. A mí me llegaba gente que me mandaba correos de América Latina, de China, de India, diciéndome que había leído el discurso. E incluso comentaban que nunca más iba a recibir un premio. Por suerte fallaron, porque después de ese discurso he recibido algún que otro premio, precisamente el premio Rey de España, ¿no? Con lo cual, bueno, por lo menos no se ha cumplido, el drama que me planteaban, el que había hecho ese PDF, ¿no?
Sí, bueno, de hecho lo pensó muchas personas, yo creo que lo pensaron. Como tenemos muchos temas para hablar, pues yo quiero saltar ya a Nueva York, porque también algunas exposiciones son casi como premios, ¿no? Y son un gran reconocimiento a la labor, en este caso de Gervasio Sánchez. En la sede de Naciones Unidas, allí en Nueva York, se inauguraba, con motivo del Día Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas, que es un día señalado en el calendario, el 4 de abril, se inauguraba la exposición Vidas Minadas 10 años y estará allí hasta el 29 de mayo. Claro, yo me imagino que aquí eso también tiene que doler un poco, pero también allí en la ONU, ¿no? Porque hay un tratado de Ottawa que parece ser que entró en vigor hace 10 años, pero que, bueno, pues que no ha hecho mucho, ¿no? Por erradicar estas minas.
Bueno, ha sido firmado por 155 países de todo el mundo, pero se han destruido los estados de minas. España destruyó sus estados de minas. España, durante la época del gobierno anterior, la verdad es que dedicó unas partidas económicas vergonzosas al problema. Ahora es bastante más generoso, lo cual yo agradezco, aunque me sorprende que se sea generoso en la ayuda a las víctimas de las minas y al mismo tiempo se estén duplicando la venta de armas o vendiendo bombas de racimo, que tiene el mismo comportamiento sobre el terreno. Digo bomba de racimo hasta que se firmó el tratado hace unos meses, ¿no? Entonces, sorprende que se hagan cosas tan absolutamente tan desequilibrada, ¿no? Desde el punto de vista social, ético y moral, ¿no? Hombre, la exposición está en un lugar maravilloso que es Naciones Unidas, la ONU. Yo estoy sorprendido porque por ahí pasa cada día miles de visitantes. Está en un lugar en el que prácticamente de paso obligado y va a estar 2 meses, ¿no? Y la exposición me la pidió la División de Naciones Unidas contra las Minas, y gracias a las 3 ONGs y de Cabo Seguro, y sobre todo a la EFI, a la Agencia Española de Cooperación, Internacional, que ha sido la que ha pagado los fletes y la organización de la exposición. La exposición va a estar allí y después va a ir a partir del 26 de junio al Centro Español de Miami, ¿no? Bueno, es muy importante. Estados Unidos no ha firmado el Tratado de Ottawa. En la ONU hay tres países con derecho a veto, que son Estados Unidos, Rusia y China, que no lo han firmado, y otros que están incumpliendo las promesas realizadas tras la firma del Tratado de Ottawa, que era ayudar con partidas generosas a las víctimas, y en cambio están dedicando partidas económicas vergonzosas, encabezadas a la lista por Francia o Gran Bretaña, o Italia o Bélgica, que eran países realmente exportadores de minas junto con España en el pasado, y que dedican una cantidad ridícula de dinero, hasta el punto de que lo más increíble es que Estados Unidos, que no ha firmado el tratado, es el país que más dinero dedica a la ayuda a víctimas y al desminado. Así son las cosas de la política internacional. Y bueno, y la exposición va a estar ahí después de haber estado recorriendo el territorio español e incluso la sede de la UNESCO en París durante el año 2007 y 2008.
Sí, de hecho, la primera exposición de Vidas Minadas se hizo aquí, desde donde emitimos, desde el Círculo de Bellas Artes, en el año 95. La última la pude ver en el Instituto Cervantes, ¿verdad? Creo que el año pasado,
sí, el año 97,
por estas fechas.
Sí, la verdad es que para mí el Círculo fue donde expuse por primera vez, por segunda vez, digamos, pero la primera vez que se vio todo mi trabajo completo, el Cerco Sarajevo, en el año 97, el 25 de noviembre del año 97, que era un martes, se presentó la exposición Vidas Minadas, y el 27 de noviembre se presentó el libro, que me lo presentaron Josefina Aldecoa, Antonio Muñoz Molina y el actor Carmelo Gómez, en un momento, la verdad es que muy emotivo, porque se estaba a punto de firmar el Tratado de Ottawa. Y bueno, y la exposición de Vidas Minadas, 10 años, se iba también a hacer en el Círculo de Bellas Artes. En el año 2004, las autoridades del Círculo de aquel momento, el director César Antonio Molina, que luego pasó a ser director del Cervantes y acaba de ser destituido como ministro de Cultura, y los encargados de exposiciones dieron el visto bueno a que esta exposición se volviera a hacer 10 años después en el mismo lugar, o en la misma institución que se iba a hacer, pero lamentablemente el director que llegó posteriormente, el señor Juan Barja, tumbó abajo el proyecto, además de una manera bastante, desde mi punto de vista, bastante poco ortodoxa, buscando excusas que me hicieron muchísimo, me hicieron muchísimo daño, y yo pienso además que actuó con mucha prepotencia y dejó, pues la verdad que un dolor amargo en un trabajo que yo creo que había estado muy bien haberlo expuesto en el Círculo de Bellas Artes. Por suerte, luego se hizo la sede nueva del Instituto Cervantes. Como las mismas autoridades que estaban en el Círculo se habían ido al Cervantes, vieron de alguna manera que estaban comprometidos con el proyecto. Y bueno, la exposición se inauguró el 27 de noviembre, justo dos días después y 10 años después de la primera, y tuvo, la verdad, que un grandísimo éxito. Más de 15.000 personas la vieron durante las Navidades, y la exposición está circulando por todo el territorio español, ¿no? A mí me hubiera encantado, porque para mí el Círculo era como mi casa en Madrid, y bueno, y esperaremos a cambios en el Círculo para volver de nuevo a plantear en el Círculo alguna exposición, porque la verdad que con las autoridades actuales es muy difícil, no tanto porque me digan que sí o que no, sino por el dolor tan grave y tan amargo que provocaron con sus decisiones absolutamente que no tenían ningún sentido, ¿no?
Bueno, tengo tantos temas que lo que quiero que no se me pase es una pregunta que nos enviaban a través de Facebook. La hacía en concreto Luisa Sánchez y nos decía que tendría 1000 preguntas para este gran reportero, para Gervasio Sánchez. Una podría ser si ha hecho algún trabajo en el muro de la vergüenza que separa en dos el Sáhara Occidental, si ha fotografiado víctimas saharauis y su impresión sobre este sitio, uno de los más minados del planeta. Eso decía Luisa Sánchez. Yo le agradecería respuestas rápidas, que tengo unas cuantas preguntillas más.
Pues sí, por desgracia no he ido nunca al Sáhara, ni a hacer el tema de las minas, ni tampoco a hacer una historia sobre el Sáhara, pero juro y perjuro que no van a pasar, no digo un año porque no me quiero coger las manos, pero va a pasar un año y medio, 2 años, sin que vaya al Sáhara y que me quede un tiempo para para mostrar ambas historias, la historia del dolor de los saharauis olvidados, especialmente por las autoridades de este país, que los han utilizado políticamente en todo momento. Cuando interesaba darles un golpe a los marroquíes, se utilizaban a los saharauis. Cuando se trataba de negociar con los marroquíes, se olvidaba el problema saharaui, y también con el problema de las minas tan grave, porque recientemente incluso ha habido nuevos heridos por culpa de las minas, ¿no? A mí me se pusieron en contacto algunas asociaciones de amigos de Sahara para pedirme que recordara que también había ahí un problema, y es verdad que hay un problema gravísimo en el Sahara con el problema de las minas.
Yéndonos también a otro sitio cercano, dentro de España, León, escuchaba estos días que tiene un proyecto allí en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León para sensibilizar a los chicos y chicas, un taller para escolares bajo el título Zona de Conflicto. Y justo esta mañana, cuando lo comentábamos, me decía que había un proyecto más grande, un proyecto que lo llamaba Desaparecidos.
Sí, llevo 3 años yendo a León a través del MUSAP para dedicar unas sesiones. Estoy 4 días, cada día con 2 institutos por la mañana, de 9 a 11 y de 12 a 2, a veces con 200 alumnos al mismo tiempo, a veces con 30, pero vamos, en los 4 días unos 1.000 alumnos se relacionan conmigo, y yo a través de las imágenes que he hecho durante los conflictos les enseño un poco a reflexionar sobre la guerra, sobre lo que significa la guerra, ¿no? Me pongo en sus lugares, intento que ellos se pongan en los lugares de los combatientes más juveniles que hay en tantos países del mundo, y les intento también recordar que ellos viven en una sociedad muy mucho mejor que la de tantos lugares, ¿no? Yo creo que el museo está muy contento, y esto al mismo tiempo me permite en León pues seguir profundizando en este proyecto que vamos a organizar ya casi seguro en el 2011, que se va a llamar Desaparecidos, que estoy trabajando en diferentes países de América Latina: Chile, Argentina, Perú, El Salvador, Guatemala, Colombia, pero también en países como Bosnia, donde ha habido tantos desaparecidos, en Irak también, donde ha habido tantos desaparecidos, Afganistán, Camboya y algún país africano. Es una pena, porque si la actitud de las autoridades del círculo, especialmente de su director, hubiera sido distinta, posiblemente este proyecto sería el primer lugar donde yo lo traería al Círculo de las Artes. Pero bueno, se va a inaugurar en otro lugar de Madrid muy importante, y esto bueno va a permitir que la exposición tenga también ese trabajo sobre los desaparecidos, tenga también un gran impacto entre las personas que lo vean.
Claro, me llama mucho la atención eso de un proyecto, al fin y al cabo, fotográfico sobre desaparecidos, pero bueno, espero que haya más oportunidades de hablar con Gervasio Sánchez sobre ello, porque lo que sí quería hoy era mencionar ese blog que ya comentaba antes en heraldo.es, un blog...
En suitu.es también.
También, donde nos habla de los desastres de las guerras, y por ejemplo uno de sus últimos artículos lo titula Ruanda, una temporada de machetes, haciendo referencia a un libro publicado por Anagrama. Y claro, también recomendar, cómo no, la página vidasminadas.es, donde pueden encontrar todo el proyecto que durante tantos años pues ha estado trabajando y seguirá trabajando en él, ¿no? Con esas ONGs que mencionaba antes.
Sí, creo que bueno, el blog lo empecé el día 1 de enero, en realidad me he adelantado un año al inicio del bicentenario de los desastres de la Guerra de Goya, que se cumple el año que viene. El año que viene, hace 200 años, Goya empezó a grabar sus desastres, tuvo 5 años para grabar esos 2 maravillosos desastres, por decir una palabra que expresan, creo que es la persona que ha expresado con más brutalidad y con más, de forma más increíble, la guerra, incluso por encima de los fotógrafos contemporáneos. Como dice John Berger, si Goya estuviese vivo sería hoy día un fotógrafo que iría a los conflictos armados. Y empecé este proyecto, este blog, Los Desastres de la Guerra, pues con la idea un poco de mostrar a los ciudadanos lo que significa vivir la guerra en tantos lugares distintos por los que yo he pasado, y algunas crónicas pues están hechas, algunas entradas están hechas sobre el terreno, y otras están hechas pues hablando de lo ocurrido hace años, pero voy a intentar que mantener una especie de dinámica interesante. También se publica en Heraldo Aragón en papel, y ahí se publica cada vez que aparece con uno de los desastres de la Guerra de Goya, ¿no?
Y le había pedido yo también que nos recomendara algún libro. Bueno, por supuesto, todos los suyos están súper recomendados en este planeta, pero bueno, pues si nos quiere recomendar quizás algún otro autor. Yo sé que Gervasio Sánchez lee mucho y seguro que tendría muchísimos, ¿no? Pero bueno, si nos recomienda uno o dos, ya es bastante.
Bueno, voy a recomendar uno, ya que hablamos de Ruanda, porque ya sabes, se ha cumplido 15 años de lo que pasó entre abril y agosto de 94, donde hubo pues 800.000 tuxis asesinados, un genocidio terrible, y luego el drama de los hutus cuando atravesaron la frontera, aparte del libro de Jan Hatzfeld, Una temporada de machete, que es un impresionante relato sobre los asesinos, sobre cómo los asesinos pensaban, y es increíble. Hay un libro de Phyllis Gurevich que publicó Destino, que se llama Queremos informarle de que mañana seremos asesinados junto con nuestra familia. Es un libro muy impresionante sobre Ruanda, que yo creo que habría que leer, ¿no? Y luego también quiero recomendar dos libros de, para mí, uno de los mejores escritores que han existido, que también fue un hombre tan, tan marcado por la violencia, que es Primo Levi, ¿no? Los hundidos y los salvados, es un grandísimo libro. Hay una cosa increíble, él recoge las palabras que dejó escritas Jean Améry, un filósofo austriaco torturado por la Gestapo, que fue después deportado a Auschwitz y que además sobrevivió, y él pone en la boca de Améry sus palabras increíbles: quien ha sido torturado lo sigue estando, quien ha sufrido el tormento no podrá ya encontrar lugar en el mundo, la maldición de la impotencia no se extingue jamás, la fe en la humanidad, tambaleante ya con la primera bofetada, demolida por la tortura luego, no se recupera jamás. Y él dice, Primo Levi, que la tortura fue para él, para Améry, una muerte interminable que le llevó a suicidarse en 1978. Pero lo más increíble, como todo el mundo sabe, conoce la obra de Primo Levi, y yo recomiendo también otro libro grande, que es Primo Levi, una biografía que publicó la editorial Complutense, o La tragedia de un optimista. También Primo Levi se suicidó en 1987, el autor de Si esto es un hombre, también realmente se suicidó, y antes de suicidarse escribió algo increíble: si morimos en silencio, como nuestros enemigos desean, el mundo no sabrá lo que el hombre ha sido capaz de hacer y lo que todavía puede hacer. El mundo no se conocerá a sí mismo. Yo creo que la reflexión de este gran escritor Primo Levi y la reflexión de Jean Améry resumen clarísimamente, o a mí me dan la fuerza para seguir trabajando en esta línea y seguir provocando el desconcierto en nuestros políticos y nuestros diplomáticos, que tantas veces toman decisiones erróneas.
Yo la verdad es que seguiríamos hablando, pero bueno, como tenemos que terminar, habíamos dicho también que quizá pues nos podía leer algún texto, no sé si eran estos que ya nos leía, o tiene algún otro, pues incluso algún libro suyo, ¿no?, con el que quiera que nos despidamos.
Bueno, podría leer si alguno de los párrafos de este discurso que hice en el
7 de mayo del 2008.
Sí, uh-huh. Sí, porque se cumplía hacía poco el 40 aniversario del gran soñador afroamericano por excelencia, que era Martin Luther King. Él tenía 4 hijos, yo solamente tengo un hijo natural llamado Diego Sánchez, y entonces lo que hice fue establecer un paralelismo entre los 4 hijos de Martin Luther King y las 4 víctimas más jóvenes de vidas minadas, ¿no?, que yo conocí cuando eran niños. 3 de ellos ya son adultos, una de ellas sigue siendo una niña, la mozambiqueña Sofía Alfacel Fumo, sí. Por la que me dieron uno de los premios, el premio Ortega y Gasset, sí. Que yo decía que en esa fotografía se concentraba la belleza de la vida y sobre todo la incansable lucha por la supervivencia y la dignidad de las víctimas. También el camboyano Sokim Man, el bosnio Adis Esmaji y la pequeña colombiana Mónica Paola Ojeda, que se quedó ciega tras ser víctima de una explosión a los 8 años, ¿no? Les dije a las personas que estaban allí en el acto que me gustaría, como Martin Luther King, decía que me quiero negar a creer que el Banco de la Justicia está en quiebra, y como él, yo también tengo un sueño, que por fin un presidente o una presidente del gobierno español tenga las agallas suficientes para poner fin al silencioso mercadeo de armas que convierte a nuestro país, nos guste o no, en un exportador de la muerte.
Bueno, pues yo le quiero agradecer sus libros a Gervasio Sánchez y también esta entrevista, también, sobre todo, quizás por encima de todo ello, que siga trabajando y que, a pesar de que a veces haya dicho que bueno, pues que nos podemos volver cínicos al intentar evitar el dolor, yo creo que Gervasio Sánchez, pues sí, con todo lo que yo he visto, no, en fin, no se ha convertido en un cínico, ya no se va a convertir, ¿no?
Bueno, yo decía más bien que el día que me convierta en un cínico, la verdad es que el titular estaba un poquito dado la vuelta, que el día que me convierta, que sienta que me puedo convertir en un cínico, pues dejaría de hacer esta especialidad de periodismo y buscaría una alternativa. Y también, la verdad es que quiero daros las gracias porque volver al Ciclo de Bellas Artes, aunque sea por la puerta maestra de la radio y por la puerta pequeña puede ser, pero para mí una puerta muy gustosa, volver al Ciclo de Bellas Artes, lugar que para mí es un lugar de mis sueños en Madrid, ha sido muy emotivo, ¿no? Hace mucho tiempo dije que no volvería a pisar el Ciclo de las Artes y la verdad es que lo he pisado en contadas ocasiones, pero entre otras para recibir premios de Gasset, pero creo que esta entrevista pues me la agradezco muchísimo y la siento como casi una vuelta de nuevo a un lugar en donde yo creo que viví momentos muy emotivos y yo también creo que el Círculo vivió muchos momentos emotivos con mis exposiciones y con la cantidad de gente que llegó a traer en anteriores momentos, ¿no?, de mi vida, ¿no?
Uh-huh. Pues tienen las puertas abiertas de este planeta de los libros para volver todas las veces que quieras, Gervasio Sánchez, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Gracias.
A pocos minutos ya de las 11 de la noche de la hora que acabamos este Planeta de los Libros, pues por supuesto tenemos un poquito de tiempo para el espacio que le dedicamos a todos ustedes, a los que nos escuchan en directo en el 100.4 de la FM de Madrid. Nos encantará recibir sus llamadas. El teléfono es el 91-389-2427 y les vamos a invitar al teatro como todas las semanas. Esta vez para una obra que se titula Por culpa de Yoko, de la directora Mercé Vila Godoy, dentro del Certamen Nacional de Teatro para Directoras, que está celebrándose en Torrejón de Ardoz, en su teatro municipal, muy cerquita de Madrid capital. Es la historia de cuatro mujeres que deciden enfrentarse a todo y se encierran en la fábrica donde trabajan hasta que las paguen o las echen. En ese encierro nos descubren su visión de la vida, su pasado y sus secretos. En fin, que si se animan, pues tenemos entradas para este viernes 24 a las 8 de la tarde en el Teatro José María Rodero de Torrejón de Ardoz. Y mientras recibimos sus llamadas, queríamos también recomendarles, por supuesto, pues todas las actividades literarias que hay esta semana, especialmente la lectura ininterrumpida del Quijote aquí en el Círculo de Bellas Artes. Y además tenemos una recomendación musical, una propuesta de un oyente que nos dice así: Baroque es una ONG con la que llevo algún tiempo colaborando como voluntario. Su objetivo básico es ayudar a africanos en Madrid. Se les da asesoramiento jurídico, se organizan excursiones, se les enseña español, se les dan clases de alfabetización. Para poder seguir llevando a cabo dicha labor es necesario disponer de un cierto capital económico. Por ello hemos organizado un concierto para este sábado 25 de abril a las 10:30 de la noche. El lugar es la Sala Imperio Pop, en la calle Fermín Caballero número 6. Metro Herrera Oria. Cuesta solo 7 euros la entrada y hay varios grupos de percusión africana, de blues, de reggae, de soul. En fin, Javier Serrano termina diciendo que nos agradecería la difusión y nosotros le decimos que seguramente hasta vamos a ir allí a ver este concierto. Y bueno, pues ya me dice nuestro jefe técnico que nos tenemos que ir despidiendo. Volvemos el próximo martes, como siempre. Hoy no sé si han oído que se abría la Biblioteca Mundial en Internet. Vamos a ver, no hemos podido entrar, no sabemos si se habrá colapsado como ocurrió con Europeana, pero nosotros vamos a tener el próximo martes una biblioteca muy importante, quizás también la más importante para nosotros, la Biblioteca Nacional. Hace tiempo que teníamos ganas de traerles a este Planeta de los Libros y estará con nosotros el martes próximo su directora técnica, Belén Llera. Así que bueno, pues hasta entonces, hasta el próximo martes. como siempre, seguimos en www.elplanetadeloslibros.com y pues hasta el día 28, como siempre, que sean muy felices.